conéctate con Dios.
Aquí estamos conectados en familia, amor.
Conectados.
Siendo luz para todos los hombres.
La paz de Jesús a todos nuestros queridos oyentes. Estamos transmitiendo hoy desde Cali, Colombia, en este espacio radial de
Conectados en Familia.
Conectados en Familia.
Siendo luz para todos los hombres.
Bueno, saludamos a todas las personas que se conectan por primera vez a través de nuestras redes. Los invitamos a escribirnos en nuestro WhatsApp. Quienes están con ustedes en este día son la hermana María Martina
y la hermana Sandra.
Esperamos que este programa sea de mucha bendición para sus vidas. Y bueno, comencemos como todo católico, con una oración.
Bueno, vamos a...
Es hora de comenzar.
Hora de comenzar.
Estamos conectados.
Vamos en este momento a pedirle al Señor que venga sobre nosotros y nos acompañe. Y pedimos a María Santísima que se haga en medio de nosotros para que este programa pueda llegar al corazón y transformar. Y le decimos, bendíceme, oh madre mía, y ruega por mí sin cesar. Aleja de mí hoy y siempre el pecado. Si tropiezo, tiende tu mano hacia mí. Si 100 veces caigo, 100 veces levántame. Si yo te olvido, tú no te olvides de mí. Si me dejas, madre, ¿qué será de mí? En los peligros del mundo, asísteme. Quiero vivir y morir bajo tu manto. Quiero que mi vida te haga sonreír. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Y al fin sal a recibirme y llévame junto a ti. Tu bendición nos acompañe hoy y siempre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Señor, nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Amén.
Tu batería está cargando. No te desconectes.
Bueno, querida familia de Conectados, estamos avanzando muy claramente en esta temporada de los sacramentos. Especialmente ahondamos en el sacramento de la Eucaristía, que pues es la cima y culmen de nuestra vida cristiana, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y con él pues tenemos un encuentro personal con el mismo Cristo. Él está vivo, real y presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Y pues realmente el estar presente a él en el Santísimo Sacramento hace que nuestra vida dé un cambio total. Entonces, en este día vamos a tratar otro sacramento que es de suma importancia.
Sí, así es, hermana Martina. Vamos a seguir avanzando con los sacramentos. Tal vez nos demoramos mucho en comprender que la Eucaristía no es solamente la fuente y el culmen de la vida del cristiano, sino también la esencia misma de la humanidad. Pues es Dios mismo quien en el sacramento de la Eucaristía está presente en cada rincón del planeta, irradiando su amor y compartiendo su vida con quienes podemos comulgar.
Mira, tan hermoso. Hay una frase dentro de las frases que nos han dejado, especialmente el Papa Francisco, dice: la Eucaristía es un premio no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Qué hermosa frase. Porque muchas veces decimos, la Eucaristía solo van los santos. Y definitivamente no, porque sin la Eucaristía nosotros no podríamos seguir en ese camino de santidad. La Eucaristía es la que a nosotros nos da la fuerza necesaria para continuar en este proceso, en este caminar hacia Dios. Y pues Jesús tiene mucha misericordia porque él, al alimentarnos de su cuerpo y de su sangre, no nos está dando una manzana, no nos está dando un alimento cualquiera. Se da Él mismo para que nosotros cada día nos hagamos Él. Y en ese hacernos Él, pues que también Dios Padre vea en nosotros la imagen de Cristo.
Así es, hermana Martina. Por eso, queridos hermanos, hoy hablaremos de un requisito indispensable para recibir el Señor. Por eso nuestro programa de hoy se llama Recobrando la libertad. Para poder recibir al Señor mínimo una vez al año, es indispensable el sacramento de la confesión.
Y esto que estás diciendo, recibir al Señor mínimo una vez al año, uno no tiene que pues apuntarle a lo mínimo, sino tiene que apuntarle realmente a participar todos los días de este banquete celestial. Qué hermoso es cuando uno descubre un tesoro y realmente dice, esto es valioso para mi vida. Y si es tan valioso, pues es como el Evangelio, ¿sí? Cuando una persona encuentra un tesoro dentro de un campo, vende todo lo que tiene para comprar ese tesoro. Y ese tesoro, pues, es la Eucaristía. Y como tú lo dices, hermana, para recibir a Jesús eucarístico, necesitamos cumplir ciertos sacramentos. Y pues, vamos a iniciar con una frase de nuestra espiritualidad.
Conéctate con este pensamiento.
Nosotros no pensamos qué doloroso es para Dios el pecado. Es una bofetada, un grito de desagradecimiento. Solo los santos lo entienden y lloran por esto. Un amante no es insensible a las desatenciones por las que pasa su amado. Nosotros somos la ilusión amada de Dios. Sé delicado con Dios. No te confieses fríamente. Es tu Dios herido por tu ingratitud.
Muy, muy profunda esta frase. Recordaba en estos días que veía un cuadro. Cuando nosotros pecamos, pecados veniales, hay bofetadas para el Señor, ¿no? Pero cuando nuestros pecados son mortales, lo estamos crucificando de nuevo. Entonces, para dar continuidad a este tema, debemos tener claro que este es un largo camino en el conocimiento de nuestra fe. Podemos decir con toda la certeza que la confesión es más que un requisito para recibir a Jesús en la Santa Comunión. Por eso, para ser un poco más conscientes de su importancia en nuestra vida, meditemos un poco en la amistad. Cuando tienes un disgusto con una persona que te apoya incondicionalmente, es necesario no solamente el diálogo, sino también un acto de perdón para que la amistad se pueda mantener aún en medio de las dificultades.
Y mira, hermana, que pues es hermoso reflexionar en el hecho de que Dios en su infinita misericordia nos concede la confesión. Y la confesión es un regalo inmerecido de Dios. O sea, nosotros podemos ir a un supermercado y con una tarjeta de crédito comprar todo lo que necesitemos. Pero el Señor nos vende la confesión. Nosotros pagamos por ir a recibir la confesión y el perdón de nuestros pecados. No, nunca, jamás. La confesión es totalmente gratuita y Dios nos la da porque sabe que nosotros somos débiles, que nosotros somos pecadores. O sea, Dios conoce de qué barro estamos hechos y así Él tiene misericordia, pero para eso necesita también una correspondencia de nosotros, porque si nosotros, como decía la frase, nos confesamos de manera fría y pues, no sé, hacemos como de cada confesión ya algo monótono, bueno, pues yo me confieso de tal pecado y de tal pecado y de tal pecado y no hay un arrepentimiento en sí y tampoco un propósito de enmienda, es decir, de querer reparar y remediar y de querer ser un hombre nuevo y una mujer nueva. Entonces, es difícil que Dios obre en ti, porque es tan bonito cuando nosotros nos acercamos a la confesión con un corazón totalmente arrepentido. Hay una parte en la Biblia que dice, misericordia quiero y no sacrificio. O sea, Dios no quiere la muerte del pecador, sino quiere que se convierta y se salve. Y un paso indispensable para eso es el poder confesar nuestros pecados. Este es un hermoso sacramento y pues nos ayuda a tener un diálogo con Dios y a pedirle perdón. Cuando nosotros hemos fallado, nuestra relación con Dios se rompe prácticamente, sobre todo si es un pecado mortal. Pero Dios mismo viene a restituir ese daño que nosotros hemos hecho a través de sus sacerdotes, porque es el sacerdote, el ungido de Dios, quien nos concede el perdón de nuestros pecados.
Mira que estaba pensando ahorita mientras hablabas, que sí, el sacramento de la confesión es totalmente gratuito para todos, pero existe en las personas un temor a acercarse a la confesión, ¿no? Eso es
sí.
Como que...
Sí, perdóname que te interrumpa, y muy cierto está, o sea, puede haber un temor, por muchas cosas, y entre una de esas puede ser el orgullo que hace que esa persona diga, no, yo tengo miedo y de verdad nunca jamás de los jamases voy a decir este pecado porque este pecado me da vergüenza, ¿sí? Entonces, uh-huh, para eso se requiere también mucha humildad, pero puede ser también un temor en el que diga, yo por qué me voy a confesar si yo sé que soy débil y voy a volver a cometer el mismo pecado. Yo no sé si a alguno de ustedes, hermanos oyentes, les ha pasado este tipo de cosas, pero frente a todo ese temor, ¿qué podemos hacer, hermana Sandra?
Bueno, vamos a ver detalladamente que el sacramento de la confesión. Para ello vamos a ir a una fuente que es muy confiable, el Catecismo de la Iglesia Católica. Es un libro que todo católico debería tener en su casa y estudiar constantemente, ya que allí está fundamentada nuestra fe con las Sagradas Escrituras y la tradición de la Iglesia.
Sí, y pues mientras vamos nosotros resolviendo un poco y explicando, desarrollando este tema, yo sí los invito a ustedes, queridos hermanos oyentes, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda o quieren hacer algún comentario, escríbanos en el chat para que juntos nosotros podamos discutir ese tema, podamos ahondarlo de acuerdo a lo que el Espíritu Santo vaya marcando. Bueno, según pues lo que nos dice el Catecismo en el numeral 1422 es lo siguiente, el sacramento de la confesión. Por el cual es el sacramento por el cual se obtiene la misericordia de Dios, el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo la reconciliación con la Iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Y la Iglesia, a su vez, en este sacramento, mueve la conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Miremos, hermanos, que en este numeral, pues nos indica que no únicamente se ofende a Dios, que no únicamente nosotros somos los que nos dañamos cuando cometemos un pecado, sino que la Iglesia también es ofendida, porque nosotros, al formar parte del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, también, o sea, nuestros hermanos de una u otra manera experimentan el dolor que nosotros le causamos a Dios a través del pecado.
Así es, hermana Martina. Aquí vemos que los sacramentos, que en este sacramento es por excelencia la restitución de una relación con Dios, con nosotros mismos y con la Iglesia. Hace algún tiempo contemplamos que este sacramento es un mandato divino, que Jesús mismo dejó a sus discípulos al decirles, a quienes le perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes no se lo perdonen no les serán perdonados. Juan 20:23.
Y aquí podemos darnos cuenta que existen muchos comentarios, y sobre todo de nuestros hermanos separados, que suelen decir, ah, ¿yo por qué voy a buscar un sacerdote si esta persona pues es un pecador como yo? ¿Yo por qué le voy a decir mis pecados? Pues, y mira, qué hermoso que lo sustente este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, donde dice que Jesús mismo le dio la potestad a sus apóstoles de perdonar los pecados aquí en la tierra y que son perdonados también en el cielo. Y asimismo, pues, por la misma razón, los sacerdotes, siendo ungidos del Señor, también tienen esta potestad. Entonces, con uno de estos sustentos uno puede decir, bueno, pues no es el sacerdote en sí, es Cristo en el sacerdote. Y las manos que te están diciendo por el ministerio de la Iglesia, yo te absuelvo de todos tus pecados, son las manos del mismo Cristo en el sacerdote. También nosotros podemos ver que en este sacramento, pues que le decimos el sacramento de la confesión, el Catecismo también lo llama el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Mira, uh-huh, qué interesante. ¿Y por qué penitencia? Nosotros escuchamos esa palabra penitencia más o menos como en el tiempo de la Cuaresma, de la Semana Santa. Uh-huh. Y pues está muy marcado por el lado pues del penitente. ¿Qué hace un penitente cuando sabe que ha fallado? ¿Sí? Trata de reparar, trata de remediar lo que ha hecho, ¿sí? Por eso es tan importante la penitencia, ¿sí? Entonces, y la reconciliación, pues, también demasiado importante, porque si nosotros no confesamos nuestros pecados, ¿cómo Dios nos va a perdonar?
Claro, totalmente de acuerdo. Empezamos por reconocer los nombres que la Iglesia le da a este sacramento, los cuales encontraremos en los numerales 1423 y 1424 del Catecismo de la Iglesia Católica. En estos numerales se nos aclara que al sacramento de la confesión se le puede decir de varias maneras y todas son correctas.
Sí, es muy cierto. Y dentro de esas denominaciones que se le puede decir al sacramento de la confesión, lo tenemos también como el sacramento de conversión. ¿Sí? ¿Por qué? porque Jesús llama de nuevo al hombre a la casa del Padre, ya que se había alejado por el pecado. Y en esto pues recordamos prácticamente la parábola del hijo pródigo. Uh-huh. Cuando el hijo pródigo pues le dice al padre, padre, dame la herencia que me corresponde, y se va muy lejos y derrocha todo el dinero que tiene, y cuando ya no tiene nada de dinero y se ve en lo más bajo de lo más bajo, casi que comiendo de la comida de los cerdos, recapacita y dice, ¿qué he hecho? Sí. Voy a volver a la casa de mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser tu hijo. Pero ¿cómo responde ese padre? Ese padre apenas lo ve, sale corriendo y le da un abrazo gigante y le dice, o sea, le dice, hijo, o sea, cámbienlo, vístanlo, póngale en el anillo, que vamos a hacer una fiesta porque mi hijo que estaba perdido ha vuelto. Y es tan hermoso poder reconocer en Dios no un padre castigador, no únicamente un Dios creador, que sí es creador, pero más que todo es un padre tierno y misericordioso, que no es que es indiferente ante nuestras fallas, no es indiferente ante nuestras caídas, sino Él está ahí esperando que nosotros recapacitemos, esperando que nosotros digamos, bueno, de verdad estoy fallando, de verdad quiero salir de esto y de verdad quiero agarrarme de los brazos de mi Padre, que es el que me va a sacar de todo esto.
Totalmente. También está el sacramento, se le llama también de penitencia, porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador.
Sí, y como lo hablábamos también, pues, de esta parte de la penitencia, o sea, posteriormente vamos a hablarlo un poco más en el programa, pero también hay que tener en cuenta algo, sí, y es muy importante que cuando nosotros pecamos queda una herida, es cuando tú tienes un clavo y con el martillo le das a una pared, sí, sacas ese clavo que es como el sacramento de la reconciliación, que te saca ese clavo, el sacramento de la confesión, pero queda un hueco, entonces ¿cómo vamos a reparar ese hueco? Sí, posteriormente vamos a profundizar un poquito más acerca de eso. Y también tenemos pues llamado por su misma palabra el sacramento de la confesión, porque manifiesta la confesión de los pecados, que es algo difícil, es algo que necesitas demasiada humildad, que muchas veces no llega por uno mismo, si no es una gracia que viene de lo alto, viene del Espíritu Santo, y si uno la pide, pues el Señor la concede, porque realmente pues el humilde será enaltecido, y si nosotros no tenemos esa humildad necesaria para reconocer nuestros pecados ante Dios y reconocer que Dios es tiene todo el poder para perdonar los pecados, es muy difícil que Dios nos manifieste su misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Es el abajamiento de Dios hacia nuestro corazón. Es ver nuestra miseria y ver el corazón de Dios cómo se abaja hacia nosotros y nos abraza. Entonces, tan hermoso que nos podamos abrir a todo esto, hermana.
Claro que sí. También tiene el nombre de reconciliación porque nos reconcilia con Dios y con los hermanos.
Sí, especialmente sí. Con los hermanos, sí. Porque es real, cuando una persona se encuentra en pecado mortal, hay una ruptura, y cuando la ruptura comienza con Dios, primero, pues, o sea, nosotros somos los que le decimos a Dios, prefiero el pecado y ya no te prefiero a ti. Y nos vamos alejando poco a poco de Dios, y cuando nos vamos alejando de Dios, nos vamos alejando de la fuente del amor y de la fuente de la caridad. Y si nosotros no nos llenamos de esa fuente de amor, ¿cómo vamos a darle el amor que necesitan nuestros hermanos? Es difícil dar de algo que yo no tengo. Entonces, por eso es que existe esa ruptura también con los hermanos cuando nosotros pecamos y nos sentimos de una u otra manera incapaces de acercarnos al sacramento de la reconciliación, llamado también sacramento del perdón, porque es la solución sacramental que da el sacerdote. Y pues, como les decimos, a través de sus manos ungidas nos concede el mismo Cristo en el sacerdote el perdón de los pecados.
Esto es muy importante. Me recuerda cuando decíamos que reconciliarse es como volver en amistad con Dios y con el hermano, porque normalmente cuando uno peca, pues está ofendiendo al hermano, ¿no? Sobre todo, digamos, cuando hay un daño que se le hizo a la persona, pues es importante ir pedirle perdón y pues reparar, ¿no? Es muy importante dar esos pasitos para que la confesión quede perfecta.
Sí, y también, o sea, es muy importante tratar de tener un propósito de enmienda. Sí, a veces es un, depende de la situación, es un poquito complejo, por decirlo así. Hay personas que muchas veces están esclavizadas en vicios como el alcohol, las drogas, la lujuria, la pornografía y muchas otras cosas difíciles que realmente afectan pues no únicamente pues a la persona en su forma física, sino también a su memoria, a su entendimiento, a su voluntad. Y para ello es necesario, muy necesario el acompañamiento espiritual, ¿sí? Porque pues una persona puede decir, ah, no, pues yo puedo salir de esta con mis propias fuerzas, yo solito. No, no, nosotros realmente no es que somos solos, somos una iglesia y el Señor nos da muchas alternativas, nos da muchos caminos y nos da muchas ayudas para recordarnos que no estamos solos en esta lucha contra el pecado. Porque así como nosotros somos seres humanos de carne y hueso, también somos seres espirituales. Y qué hermoso es poder contar con la ayuda de Dios a través de un hermano, a través de un sacerdote, a través de un religioso o una religiosa que nos puedan aconsejar de una u otra manera. De verdad, hermanos, no estamos solos, porque el demonio eso es lo que nos quiere hacer creer. Nos quiere primero pues alejar del camino de Dios y después pues de una u otra manera hacernos sentir como la peor basura de todos, sí, para alejarnos aún más de Dios y creer que estamos solos. Y de eso no se trata, hermanos.
Incluso puede meterte en la cabeza, no me va a perdonar, ese pecado es demasiado grande, es imperdonable, y recordemos que Dios en su infinita misericordia perdona todo pecado.
No hay pecado más grande que la misma misericordia de Dios. La misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado, así lo dije de mejor manera. Entonces recordemos siempre eso y tengámoslo siempre presente y profundicémoslo en la oración, porque es que solo el Espíritu Santo por la fe nos ayuda a comprender y a hacer vida todo esto que estamos diciendo. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte del tema y vamos a hacer una pausa para nuestro Viviéndolo Hoy. Pero antes digamos, Padre,
conéctate con nuestra iglesia,
con la realidad del mundo,
con nuestros hermanos necesitados.
Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en
Viviendo el Hoy.
Conectados.
Antes de continuar con Viviendo el Hoy, queremos darle un saludo muy especial a todos los que se conectan por Radio Católica Mundial EWTN. Saludamos a Mac, Yulisa, Vanessa, Daniela, María, Jorge, Emilce, Xiomara, Berta, Dili, Lucy, Gabriela, Natalia, Pame, Ana, Lorena, Jorge, Carmita, Roque, Josefina, Carmita Patiño, Patti, María José, Digna, Alexander, Gladys, Milacho y Juani, y todas las personas que están en
nuestras diferentes redes. También saludamos por YouTube a Yulisa, Vanessa, Daniela, María, Jorge, Emilsen, Xiomara, Berta, Lili, Domingo, Lucy, Gabriela, Natalia, Pame, Orlando y Joaquín, y a todas las personas que se siguen conectando en nuestro programa de Conectados. Y pues bueno, hermana, entonces en este Viviéndolo Hoy tenemos algo interesantísimo. Seguimos.
Cuéntanos, ¿cuál es el tema del...?
Seguimos con nuestro escrito del Papa Pablo VI. Y pues dentro de este escrito ya habíamos mencionado muchas otras cosas sobre cómo los medios de comunicación, los mass media, influyen de una u otra manera en la familia, en la iglesia, en los jóvenes, y así estábamos desglosando un poco todos esos escritos. Hoy vamos a ver cómo la publicidad en la comunicación social pues afecta o influye dentro de los medios de comunicación. Sí, pues cuáles son sus ventajas, riesgos y responsabilidades. Entonces, el Papa Pablo VI nos invita a mirar con responsabilidad cristiana la publicidad, porque no es solo un fenómeno económico o cultural, es también un asunto ético, espiritual y profundamente humano. Yo no sé, hermana, si tú te acuerdas anteriormente cómo eran las publicidades y cuál es la diferencia con las publicidades actuales.
Bueno, en lo que me acuerdo, antes las publicidades eran como muy sanas. Realmente las imágenes que colocaban era en familia, niños, familias felices. Pero hoy en día pues ya se ven unas publicidades que realmente no tienen mucha moral.
Uh-huh. por lo general hay mucha publicidad que está sexualizada, o sea, uh-huh. si no muestra una mujer o un hombre desnudo, es como si ellos creen que no van a vender tal o cual producto o servicio. Uh-huh. Entonces, es algo difícil en la actualidad. Y frente a eso, pues el Papa Pablo VI nos da ciertas advertencias y ciertos consejos. La publicidad en la comunicación social, pues es muy importante porque nos ayuda en diferentes cosas, ¿sí? ¿Por qué la Iglesia se interesa por la publicidad? Porque la publicidad afecta profundamente al ser humano, influye en sus decisiones, condiciona su cultura y puede llegar a determinar su manera de vivir, consumir y hasta de pensar. Hermana, yo no sé si igual pues tú recuerdas cómo es que una persona se puede influenciar fácilmente por una publicidad. Si pues una persona igual no tiene como una base sólida y firme con respecto a la moral, a la fe, ¿cómo se podría dejar influenciar fácilmente por esto?
Bueno, yo pienso que una persona, como realmente estamos llamados a la perfección, ¿no? A lo bello, a lo bueno, a lo bonito, pues resulta que en estas publicaciones te colocan, por ejemplo, si no tienes cabello, que vas a tener el cabello más bonito, pero todo es mercadeo, es para que tú compres el producto, te vuelvas esclavo comprando, y realmente la imagen pues hace que la persona diga, no, yo quiero tener ese cabello, uh-huh. o quiero tener esa piel. Bueno, realmente también entra por la vanidad, ¿no?
Sí, y aparte de que entra por la vanidad, mira que la publicidad hace algo importante en eso, y es como decir, bueno, tú tienes una deficiencia, no te quieras así, sino más bien tienes que ser perfecta en la parte física y así te quieres, ¿sí? Cuando la Iglesia nos dice, o sea, tú eres un hijo de Dios, o sea, tú, como te ha hecho el Señor, eres una obra de Dios, ¿sí? Claro que nosotros, como lo estamos hablando en el tema del sacramento de la confesión, de la reconciliación, debemos cambiar muchas cosas en la parte espiritual, uh-huh. ¿sí? Pero también debemos reconocer muchas otras cosas en las que puede entrar la vanidad, la soberbia, la lujuria y muchos otros pecados. Y es más, también puede entrar el hecho de la idolatría, ya sea por el cuerpo, ya sea por alguna cosa material. Y también vamos al punto de que podemos llegar a ser consumidores masivos de algo que no necesitamos. ¿Cuántas veces vemos una publicidad y solo porque vemos la publicidad muy atractiva y decimos, sí, realmente esto necesito y me creo una necesidad y realmente no es que la necesite?
Es como el consumismo, ¿no? Ahora eso es lo que nos quieren meter. Cambia las cosas, ya eso pasó de moda, entonces.
Cada hora sale un celular nuevo con un modelo diferente, entonces la publicidad te invita a consumir, a consumir, a consumir y desechar. Uh-huh. Entonces, lo que nos dice el Papa, ya nadie se puede sustraer a la sugestión de la publicidad. O sea, no nos dejemos llevar fácilmente por la publicidad. Pero entonces, ¿es mala la publicidad? No necesariamente. La Iglesia no condena la publicidad, sino que advierte sobre sus excesos y peligros. Puede ser una herramienta educativa y formativa dentro de sus ventajas, ya que promueve productos, ideas o servicios que mejoran la vida. En este caso, pues hay mucha publicidad de ciertos equipos o ayudas que pueden ser para los estudiantes, que pueden ser para los empresarios, que pueden ser para las mismas personas que tienen su microempresa, sus pequeñas empresas, pero al mismo tiempo puede ser un riesgo. Pueden manipular la conciencia usando técnicas psicológicas y sociales para inducir al consumismo sin reflexión y a veces explota los instintos más bajos del ser humano. Puede distorsionar la verdad o alimentar valores contrarios al evangelio y puede comprometer la libertad y objetividad de los medios. Es como vender algo que a veces, muchas veces sí se ha visto. Ciertas empresas de productos alimenticios, más que todo por el hecho de vender, no es que vendan un producto de calidad, ¿sí? La apariencia parece de un producto de calidad, pero más que todo es el hecho de la venta y del rendimiento, de las ganancias que le dé este producto, pero pues para eso también se requiere un tercer punto, que lo dice el Papa Pablo VI, la responsabilidad. La publicidad debe ser veraz, de verdad. Debe ser prudente y respetuosa, debe tener en cuenta la dignidad humana, la libertad de conciencia y los valores culturales y espirituales del público. No debe promover modelos de vida contrarios a la verdad ni a la familia, ni faltar al respeto a la mujer o a los jóvenes. Esto es interesantísimo.
Es muy interesante.
Y no únicamente pues nosotros estamos llamados a decirles esto como católicos, sino es algo universal, es algo que es necesario para todas las personas del mundo entero. Si nos dejamos influenciar fácilmente por una publicidad, ¿qué va a pasar el día de mañana con nosotros?
Uh-huh. Sí, toca tener mucho cuidado y pedirle al Señor que nos dé la gracia de no dejarnos como contagiar de esa cultura, ¿no? Del consumismo, del descarte también, ¿no?
Uh-huh. Y el Papa Pablo VI dice, no todo ingreso es justificable si contradice los valores del Evangelio. O sea, si tú eres una persona que vendes a través de las redes y tu publicidad, tú dices, no, pues por vender yo hago lo que sea, yo muestro en mi publicidad, así vaya en contra de la moral, yo muestro lo que sea, solo por vender, ¿qué está pasando? Sí, el fin de las cosas no justifica los medios, por decirlo así, y al final de cuentas el dinero es algo que va y viene dentro de esta vida, no es lo más importante. Busca primero el reino de los cielos y lo demás vendrá después por añadidura, dice el Señor en su palabra. Entonces vamos a terminar con una reflexión final que dice la publicidad puede ser un instrumento de luz o de oscuridad, de educación o manipulación, de libertad o esclavitud, del deseo. El Papa lo concluye con una invitación poderosa. Que las instituciones católicas aprendan a usar la publicidad con sabiduría para difundir el Evangelio de manera acorde con las expectativas del hombre contemporáneo. Porque comunicar no es solo decir cosas, sino formar conciencias. Bueno, ya con todo esto que hemos aprendido en este momento del Papa Pablo VI, vamos a ir terminando este Viviendo el Hoy y pues también dejar este mensaje en ustedes para que cada vez que ustedes vean una publicidad, pues no se quede como solo lo escuché, sino que ponerlo en práctica en ustedes, en sus familias, en las personas con quien conviven. Bueno, esto ha sido todo nuestro Viviéndolo Hoy.
Seguimos conectados, seguimos conectados.
Seguimos conectados con nuestro tema Recobrando tu Libertad, en el que estamos hablando sobre el sacramento de la confesión. El Catecismo nos dice en el numeral 1457, todo fiel llegado a la edad de uso de razón debe confesar, al menos una vez al año, fielmente sus pecados graves. También nos dice que quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión, a no ser de que concurra un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse. Y en este caso tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta que incluye el propósito de confesarse cuanto antes.
Hay una parte en la palabra de Dios, en la Biblia, que dice, quien come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo en pecado mortal, come y bebe su propia condenación. Sí. Hermanos, esto hay que ponerle mucho cuidado, sí, porque nosotros como católicos sabemos que existe una vida eterna o existe una muerte eterna. Entonces, no por temor decir, ay no, qué miedo irme al infierno, sino más bien que seamos atraídos por ese amor de Dios, ese temor pero a ofenderle, ese deseo de querer siempre agradar a Dios, que nos haga capaces en el Espíritu de Dios de poder actuar conforme a lo que Dios quiere de nosotros, que no sé si ustedes pues hacen el paralelo de cuando ustedes aman profundamente a una persona. Uh-huh. Y si aman a esa persona, lo primero que quieren es agradarlo, no ofenderlo, porque ustedes saben que cuando hacen algo malo a esa persona, pues esa persona le duele. Uh-huh. ¿Sí? Entonces lo mismo sucede con el pecado y con Dios. Lógicamente, nosotros, como les digo, no somos perfectos, en cualquier momento vamos a tener nuestra caída, sí, pero que esa caída sea algo que de una u otra manera nosotros no lo hacemos a conciencia y fue porque, bueno, pues me enojé y bueno, salió la humanidad, sí, pero no fue por algo que yo lo planifiqué y pues yo hice cabeza y traté de hacerlo de esa manera, porque pues ya ahí ya entra como el más el querer de uno, sí, de querer hacer ese mal.
Mira, Martina, que he escuchado a personas que dicen, hermana, yo comulgo o comulgaba en pecado y no sabía. Sabemos que hay personas que por ignorancia lo han hecho. Lo importante es que busquen de la confesión y busquen pues volver a la gracia, porque muchas veces lo hacen personas que estuvieron casadas, se separaron y consiguieron una nueva pareja y quedaron con el matrimonio con la antigua pareja.
Y
entonces están ahí comulgando. Y hay otros que, aunque ya lo saben, lo han leído, lo han escuchado, se hacen los sordos. Entonces, muy importante a escuchar la voz de Dios cuando el Señor dice, si comes y bebes en pecado, comes tu condenación, entonces que no sea ese un motivo de atraer como más dolor después de la muerte, ¿no?
Uy, y mira, sabes que también escuchándote decir eso, también recordé que muchas veces en casos hay personas que nos han dicho, sí, hermanita, pero es que yo estoy viviendo en unión libre, pero el sacerdote de mi parroquia me dijo que yo podía comulgar estando viviendo en unión libre. Entonces uno se queda como que, uy, sí, no es lo correcto, porque pues vivir en unión libre no es lo que manda la iglesia, no es lo que manda Dios. Y pues en ese caso estás en pecado mortal. Si un sacerdote te dijo lo contrario, o sea, pues primero recemos por ese sacerdote. Y segundo, pues busca un sacerdote de sana doctrina, un sacerdote que realmente te sepa guiar de acuerdo a los mandamientos de Dios, ¿sí? Porque cositas así no se pueden tomar a la ligera. O en casos en los que también la gente se acerca y dice, ay, hermana, pero es que yo falté solo un domingo a misa. No pasa nada, solo es un domingo. Y yo le pregunto, ¿pero por qué faltaste? Ah, no, pero es que, mire, fíjese que toda la familia se reunió para irnos de paseo. Y como toda la familia se había reunido, entonces, ¿cómo vamos a hacerle ese desprecio a la familia? No, pero primero ante todo Dios. Por eso el primer mandamiento dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Tampoco pasemos por ligero el que falto a misa un domingo por cualquier cosa y es como si nada pasara. No, definitivamente no se trata de eso.
Así es, hermana Martina. Recordemos aquí la frase del Santo Padre. La comunión es medicina para los que buscan a Jesús. Hermanos, es indispensable que nos preguntemos si realmente nosotros hemos buscado al Señor, nos hemos acercado a la confesión. Es importante, pues digo yo, el amor, porque yo digo, hay personas que dicen, no, pues yo voy a comulgar, pues como los demás comulgan, me da como pena quedarme sentada, ¿no? Entonces realmente es muy importante tener esa convicción que está en una Santa Eucaristía, que Dios está hablando allí y que hay que respetarle, ¿no? Respetar y amar al Señor, y cuando se respeta y se ama al Señor, pues se guardan sus mandamientos.
Y aparte de eso, o sea, una persona que está en pecado mortal y comulga a Jesús, está cometiendo un sacrilegio, que ya es algo un poco más fuerte. No únicamente ahí cuenta tu pecado mortal, sino que estás ofendiendo al mismo Jesús al recibirlo de manera impura, se podría decir, con un corazón no preparado para recibirlo, porque no estás recibiendo un chicle, no estás recibiendo una galleta, estás recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, de todo un Dios. Entonces, también consideremos eso y consideremos cuatro pasos muy importantes que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica para indicar los actos del penitente, ya que todos pues estamos en este proceso de recibir este sacramento tan hermoso que es el sacramento de la confesión. Entonces, los cuatro pasos para el sacramento son los siguientes.
El primer paso es que la contrición aparece en primer, o sea, es la contrición, ¿no? Es el primer, está en primer lugar porque es necesario tener como ese dolor del corazón, ¿no? Antes de acercarse al sacramento es sentir dolor por el pecado que ha cometido, porque si no eso ya sería atrición, que la atrición no hay ese dolor y por tanto yo creo que no sería ni válido el sacramento, ¿no? Si no hay el se cumplen los cinco pasos para que la confesión sea
verdadera válida. Y válida, sí. Y aquí yo recuerdo al rey David con su salmo El Miserere, que dice, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava de todo mi delito y limpia mi pecado. Pues nosotros, si nos damos cuenta en la historia del rey David, él cometió un pecado muy grande y, o sea, dentro de ese pecado hizo un desenlace para muchos, que dio cabida a muchos otros pecados. Primeramente, pues pecó de lujuria al ver y en su pensamiento pues querer y desear a la mujer de Urías. Sí, después no únicamente se quedó ahí, sino que la llamó y la hizo suya, ¿sí? Entonces ahí vemos el adulterio. Después de eso, mandó a matar al esposo.
Se fue agrandando el pecado.
Entonces cada pecado lo llevó a un pecado más, a un pecado más, a un pecado más. Pero también vemos el arrepentimiento y cómo Dios lo mira con misericordia. Y no únicamente a él por ser rey, sino a cada uno de nosotros. O sea, es de verdad, nosotros puede que por nuestras heridas, porque si es verdad, nosotros tenemos una historia y en nuestra historia van marcando también las cosas, nuestras heridas. Uno dice muchas veces, ¿por qué de verdad yo quiero cambiar y me confieso del mismo pecado y estoy cayendo? Y a veces también influyen esas heridas que en el pasado nosotros pues seguimos cargando con ellas o tratamos de esconderlas o... De no sacarlas a Dios ni enfrentarlas, ¿sí? Entonces es bueno que reflexionemos sobre todo esto. Pero como tú lo decías, hermana, pues tener un corazón arrepentido ante Dios, ante lo que nosotros hemos hecho para que Dios pueda obrar en nuestro corazón. Bueno, vamos a dejar este tema hasta aquí y vamos a nuestra pausa musical para que sigamos reflexionando sobre todo este tema, sobre lo que hemos hablado acerca del sacramento de la confesión. Pero antes, digamos, Padre,
que todos te conozcan y te amen.
Sí, lo sé, te han herido en el pasado. Difícil es olvidarte pronto de lo malo. Pero ven, no mires ya más para atrás. Que es el hoy lo que Dios te quiso regalar. Confía en el que nunca te defraudará y con su ayuda la victoria alcanzarás. Un poquito más de amor, un poquito más de fe es lo que pide Jesús para que puedas vencer. Un poquito más de amor, un poquito más de fe, la gloria de Dios verás, un milagro alcanzarás. Sé también, mucho te has equivocado y sin querer has lastimado al más amado. Pero ven, cree en su amor y en su perdón. Arrepentido y a sus pies haz una buena confesión. Confía en el que de su mano te sostiene. Sé muy valiente para la lucha que se viene. ¿Con qué? Con un poquito más de amor, con un poquito más de fe es lo que pide Jesús para que puedas vencer. Con un poquito más de amor y un poquito más de fe, la gloria de Dios verás, un milagro alcanzarás. Un poquito más de amor, un poquito más de fe es lo que pide Jesús para que puedas vencer. Un poquito más de amor, un poquito más de fe, la gloria de Dios verás, un milagro alcanzarás.
Seguimos conectados.
Bueno, y seguimos conectados con nuestro tema en este día, recobrando tu libertad. Y pues antes de continuar con nuestro tema, vamos a dar los resultados de una encuesta que hemos hecho en nuestra red de YouTube. Y dice la siguiente pregunta: ¿cada cuánto deberíamos confesarnos? Pues la mayor parte de las personas respondió una vez al mes, el 42%. Y el 43% respondió cada que el alma lo necesite. El 10% respondió cada 15 días y el 5% respondió una vez al año. Bueno, para las personas que no han respondido todavía y están como con esa confusión de qué será, que cada cuánto me confieso, pues yo voy a dar mi punto de vista y tú pues también me dices qué piensas, hermana. Yo creería que nosotros como religiosos nos confesamos cada semana o cada 15 días. Ustedes en la vida laical, si pues ya están dentro de estos caminos, pues si están en algún grupo religioso como Lazos de Amor Mariano, Renovación Carismática, los discípulos de Emaús y muchos otros más, pues dentro de esos grupos ya los van formando y pues les van diciendo más o menos cada cuánto. Pues yo lo que puedo concernir y decirles a ustedes es que sea como mínimo una vez al mes, así que no dejen pasar tanto tiempo, porque si lo pueden hacer cada 15 días, genial, pero pues como mínimo una vez al mes, sí, porque nuestro corazón es como nuestra casa. Si nosotros comenzamos a acumular basura, escombros, polvo, y pues pueden llegar después bichos y demás, va a quedar en nuestro corazón repleto de mucha suciedad y no le va a dar cabida a lo que realmente importa, que es Dios, la persona más importante que debe estar en nuestro corazón. Y pues claro, lógicamente, si yo veo que dentro de ese mes ya me confesé, ya la semana, Dios no quiera, y cometo un pecado mortal, rápidamente tengo que buscar la confesión. Eso sí, ni pensarlo dos veces, buscar la confesión y pedir el arrepentimiento por nuestros pecados.
Sí, me parece muy bien lo que dices. Y es muy importante la confesión frecuente, porque pues las amas de casa lo sabrán, que cuando uno deja de hacer aseo, siempre llega polvo a los muebles, al piso, y ese polvito pues va ensuciando todo. De la misma manera es el alma, o sea, todos los días de alguna manera estamos cometiendo pecaditos, pueden ser graves, otros no tan graves, pero siempre fallamos como seres humanos. Entonces sí es muy importante buscar la confesión frecuente, porque si dejamos pasar mucho tiempo, se nos olvidan. Entonces, cuando ya uno va a hacer el examen de conciencia, deja pasar el pecado porque dice, ay, no lo confesé. Claro, como dejé tanto tiempo, pues no tengo como refresco, no hay fresco en la mente los pecados que se cometen día a día. Porque recordemos que como humanos somos, cometemos errores, faltamos a la caridad mucho con el prójimo.
Sí, hermana. Y seguimos con los cuatro pasos muy importantes para los actos del penitente. Ya habíamos dicho el primero, que es la contrición. En este segundo tenemos la confesión al sacerdote. Y como ya lo había mencionado anteriormente, pues algo que nosotros tememos mucho es la vergüenza al qué dirán. Sí, qué dirá el sacerdote que me conoce, y yo confesándole eso vergonzoso para mí, que puede ser algún acto contra la pureza o contra, no sé, algo que cometí muy fuertemente, sí, que hasta a mí mismo me da vergüenza. Pero imagínense ustedes, o prefieren pasar la vergüenza, o prefieren pasar, o Dios no quiera, pues en el purgatorio, o mucho peor, no llegar ni al purgatorio, sí, porque es necesario que nosotros tengamos ese acto de humildad para que el sacerdote también pueda, dentro del ministerio que el Señor le ha concedido, perdonarnos los pecados.
Mira que yo he visto personas que, como son amigas del párroco, les da pena de pronto confesarse, buscan otra parroquia donde el padre no los conoce y ahí ya se pueden confesar con más libertad. En tercer lugar está la satisfacción. Dice el catecismo muy claramente, muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo, por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que se ha sido calumniado, compensar las heridas. La simple justicia exige esto, pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó en la persona. Es por esto que la satisfacción hace referencia a la restauración del daño causado, cumpliendo la penitencia que impone el sacerdote. Y en llegado caso que al sacerdote se le olvide colocar una penitencia antes de que me dé la absolución, padre, por favor, me da una penitencia para cumplir, y el padre se la da.
Y claro, tú le pides, pero al mismo tiempo recuerdas de cumplirla, porque no vaya a ser que en la siguiente confesión, ay, padre, es que me olvidé de cumplir la penitencia. Sí. Suele suceder, sí. Mira que lo que dices, hay dos cosas muy importantes que yo quiero mencionar, y la primera es que, uy, Dios mío, cuánto fallamos nosotros con esta parte del cuerpo de nosotros que definitivamente es tan pequeña, pero tanto mal que hace muchas veces.
La lengua.
¿Cuántas veces nosotros caemos en el chisme, en el juicio? Y no, pero es que yo la vi, pero ni siquiera la vio. No, pero es que fíjate que aquella... Si tú supieras, y comenzamos con el chisme y la calumnia, y ese chisme y calumnia y juicios que tenemos en contra de las otras personas, es como si nosotros cogiéramos una hoja y la recortáramos en 1000 pedacitos y la botáramos al aire, y ahora sí, recoja todos esos 1000 pedacitos y arme de nuevo la hoja, ¿sí? Es ir en contra de la misma dignidad y de la persona, ¿sí? O sea, es dañarle la imagen.
Uh-huh. Sí, mira, entonces, que me recordaba de San Felipe Neri. Los que han visto la película, hay una señora que creo que era muy chismosa en el pueblo, y bueno, va, se confiesa al padre y le dice, mire que le dije tal calumnia, ¿no? Y el padre le dice, bueno, vas a tu casa, coges una gallina, la empiezas a desplumar en el camino y vienes acá. Sí, la señora hizo la penitencia que le hizo, fue pelando la gallina, ¿no? Viva. Y cuando llega donde el padre, le dice, padre, mire, ya hice lo que me dijo. Y él le dice, ahora devuélvete y recoge las plumas que dejaste en el camino. Ya eso era muy difícil porque las plumas se vuelan, eso es muy liviano. Entonces él le dijo, ¿sí ves? Así es cuando hablamos mal de alguien. Es muy difícil devolverle la reputación. Entonces, lo más conveniente sería no hablar. Si uno va a hablar de una persona, hable bien o mejor quédese callado, ¿no? Uh-huh.
Sí, entonces, debemos tener mucho cuidado con esto. Y pues, de verdad que este sacramento de la penitencia y de la confesión es un tema muy amplio en el que tenemos mucha tela por cortar, pero ya se nos está acabando el tiempo. Hermanos, a lo que los invitamos es que sigan investigando, sigan consultando un poco más sobre este tema. Si ustedes tienen muchas dudas, pregúntenos a nosotros, pregúntenles a los sacerdotes, no se queden callados. Si ustedes dicen, creo que esto es pecado, creo que esto no es pecado, debo confesarlo, no debo confesarlo, pregunten, ¿sí? Sobre todo el aclarar, porque el demonio se puede valer de muchas cosas para que nosotros sigamos encadenados en nuestro pecado.
Y mira, una invitación muy importante para todos los que nos escuchan, este es el año de la indulgencia plenaria, la de cada 25 años que se abre la puerta de la indulgencia allá en Roma, y que en cada diócesis hay ciertas iglesias que están con
el año jubilar de la esperanza.
Sí, entonces aprovechar esto para esos huequitos que nos decía la hermana Martina, que quedan en la madera cuando se sacan un clavo. Este año, cumpliendo los requisitos que pide la indulgencia, queda restaurada completamente nuestra alma, y si llegáramos a partir este año, iríamos directo al cielo.
Sí, y es bonito el tema de la indulgencia, pero próximamente, en un próximo programa, vamos a tratar de desglosarlo un poco más para que ustedes lo entiendan, qué es la culpa, qué es la pena y cómo la indulgencia nos ayuda a reparar muchísimo nuestros pecados. En ese momento vamos a seguir con la oración final para ya ir dándole terminación a nuestro programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre del Cielo, Tú que continuamente estás a nuestro lado y que continuamente conoces nuestro corazón, te pedimos que en este momento nos tomes, nos guíes y nos acompañes. Te pido, Señor, por todas aquellas personas que nos están escuchando, especialmente aquellas que en este momento tienen alguna limitación o impedimento para recibir a Jesús en la Sagrada Eucaristía, por aquellas personas que no están viviendo en gracia y que se encuentran viviendo en pecado mortal, que sienten unas cadenas tan fuertes en su vida. Te pedimos como iglesia por ellas, Padre Celestial, porque solo tú conoces cuánto sufrimiento llevan ellas cargando en su corazón, cuántas dudas y tristezas hay en lo más profundo de su alma. Te pedimos también por nosotros, que también somos débiles, que tú sabes que somos pecadores y sin ti no podríamos seguir adelante. Ayúdanos a permanecer firmes y fieles en tu amor, Señor, que cada vez que cometamos algún pecado que te ofende, que sea desagradable para ti, podamos recurrir al sacramento de la confesión, que sea tu espíritu que en nuestra conciencia vaya marcando qué está bien y qué está mal, para poder siempre escoger el bien. Que cada tentación sea también
una prueba en la que yo decido amarte, Señor, y decido optar por el bien. Danos de tu Espíritu en todo momento, Señor, y que todo sea para tu mayor gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Bueno, este ha sido nuestro programa. Los esperamos en un próximo programa y esperamos también que ustedes nos puedan acompañar. Dios les bendiga.
Hemos estado
conectados con Dios.
Tu batería ha sido recargada.
Hasta el próximo programa.
Conectados.